mis estornudos y mis toses hoy por hoy no tienen nada que ver con el virus, sino ya en mi primer nombramiento de sacerdote, yo era, tenía un pueblecito, estaba destinado a estudiar al mismo tiempo, y a las, fuera del pueblo, a 2 kilómetros o 3, había un monasterio de clarisas y era capellán del monasterio de clarisas. Y confesor de otro que había a 5 o 6 kilómetros. Pero iba todas las mañanas a celebrar a las clarisas. Y la diferencia de temperatura que había, tanto en invierno como en verano, entre fuera del monasterio y dentro del monasterio, en todas las misas, y además era siempre entre la consagración y el Padre Nuestro. Y me sigue pasando en la catedral y me pasa aquí. Es decir, está uno en una temperatura, viene, baja de repente. Y luego, pues ya está, en algún momento sube una cosa de frío así por la rabadilla y unas ganas enormes de estudiar, de estornudar, y a base de aguantártelas, pues se convierte a veces en tos. Lo digo porque hoy por hoy no tengo nada que ver con el virus. Si un día lo tengo, pues será la voluntad de Dios y bendito sea Dios, pero ya está. Lo que quería explicaros hoy es una cosa que la voy a poder explicar muy, muy brevemente, pero muy sencilla, y es una de las formas en que Jesús, pero muy, de la que se habla muy poco, ya está, por muchos, quizá por despiste fundamentalmente. A Jesús se le aplicaron muchos títulos, pues profeta, eres tú el que ha de venir, se le llamó... tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero hay un título y una manera de... Y Jesús no iba, desde luego Jesús no iba por Palestina diciendo yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque no lo hubiera entendido nadie. Incluso si hubiera dicho yo soy el Hijo de Dios con estas palabras, tal como lo hubiera dicho, allí mismo lo hubieran apedreado y no hubiera podido decir nada más, porque eso hubiera sido una blasfemia tan patente. Y, sin embargo, aunque Jesús fue acusado de blasfemia, no fue inmediato, ¿no? Jesús tenía muchas maneras de proclamar su divinidad. Por eso decía él tantas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Por ejemplo, cuando decía, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos? Pues ese se dijo en el mundo judío del tiempo de Jesús, era una manera de decir Dios dijo, porque... Hasta el hecho de mencionar el nombre de Dios o decir la palabra Dios, pues era considerado como una blasfemia, como una falta de respeto a Dios. Incluso hablar mal de Jerusalén, hay un testimonio del que cuenta un historiador del tiempo de Jesús, Flavio Josefo, de alguien que anunciaba la destrucción de Jerusalén de alguna manera porque veía que las cosas con Roma se estaban poniendo muy mal y decía, ¡ay de Jerusalén! ¡Ay del esposo! ¡Ay de la esposa! Y sin embargo... Y fue condenado a muerte por el hecho de decir blasfemias contra la ciudad santa, ¿vale? Quiero decir que es una sensibilidad muy tan diferente a la nuestra, pero que Jesús, entonces, se evitaba de muchas maneras el decir el nombre de Dios. Y Jesús a veces, que a veces lo usa, pero otras veces no lo usa. Y, por ejemplo, él se dijo, los que... están familiarizados con el estudio del Nuevo Testamento, lo llaman el pasivo divino. Es una manera de decir Dios dijo sin nombrar a Dios. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, ¿en virtud de qué autoridad se atribuye a Jesús el poder de corregir lo que está dicho en el Pentateuco, la ley que Dios dio a Moisés? Habéis oído que se dijo a los antiguos, no adulterarás, pues yo os digo. Es una manera de confesar la divinidad sin confesarla, quiero decir, pero que cualquier buen judío entendía. Otra era el usar la tercera persona del plural sin poner sujeto. En una parábola en que dice Jesús, alguien estaba... le habían salido muy buenas cosechas aquel año y dijo, hombre, ahora puedes dormir y despreocuparte porque tienes los hilos llenos... duerme y eso, que vas a tener. Y dice Jesús, necio, esta noche te pedirán el alma. Ese te pedirán es otra de las maneras de que cualquier buen judío de su tiempo entendía: Dios te va a pedir el alma, Dios te va a pedir cuentas de tu vida, ¿no? Sin nombrarlo. Hay otras maneras. Cuando Jesús está yendo a atravesar un sembrado y los discípulos se ponen a arrancar espigas y los fariseos acusan a los discípulos y acusan a Jesús de que no lo regañe. Y Jesús compara un servicio que hizo un sacerdote a David, el sacerdote Aliatar, cuando David venía con hambre y los suyos, y aunque los panes de la proposición solo los pueden comer los sacerdotes, se los dio a David, el sacerdote Aliatar. Y la otra comparación es todavía más fuerte, cuando dice: y los sacerdotes en el templo violan el sábado y no pecan. Una manera de decir, el servicio que están haciéndome los discípulos, que según uno de los evangelistas era abrir un camino por un sembrado, pues es un servicio sacerdotal, pero los sacerdotes siempre ¿a quién sirven? Pues de una manera indirecta, si es que si uno quisiera quitar todas las formas en las que Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida en los evangelios, no quedaría más que trocitos de un esqueleto muerto, porque eso está en cada página, de una manera o de otra. Yo quiero subrayaros una en la que, ya está, no es frecuente, y de hecho hay libros enteros sobre Jesús donde eso no se menciona siquiera. A veces, porque la preocupación esa de la historia de Jesús, pues se ha desarrollado más en el mundo protestante. Y como sabéis, en el mundo protestante el matrimonio no lo consideran un sacramento. Porque lo que yo quiero deciros es que una de las maneras en que Jesús se presentó a sí mismo como Dios es presentarse como el esposo con mayúsculas. El esposo del que habla el Antiguo Testamento en los profetas. Cuando en la noche de Pascua el profeta Isaías dice: ya no te llamarán abandonada, a ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra, porque tu tierra tendrá marido, porque el cantar de los cantares. Pero los profetas están llenos, la nueva alianza, todos los profetas están llenos de alusiones a Yahvé como el esposo de Israel, que la cuida, que la ha mimado. Hay un pasaje de Ezequiel tremendo, 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 que dice: te encontré en un desierto, estaba sangrando allí recién nacida, no te habían cortado el cordón umbilical, y yo te recogí, te cuidé, te crié, ¿no? Y luego tú te has ido detrás de tus amantes, los otros dioses y tal. El Dios celoso alude también a esa idea. Bueno, pues lo que quiero deciros es que Jesús se presentó a sí mismo como el esposo, de manera, de nuevo, que no le permitía a la gente decir, ha dicho una blasfemia, pero cuando le preguntan al principio de su ministerio por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan, dice, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo en una ceremonia de bodas, en una celebración de bodas, que es a lo que se refiere, mientras el esposo está con ellos? Yo creo que a veces lo han traducido por el novio, pero bueno, se refiere, si uno entiende que se está refiriendo a unas bodas, van a ayunar los amigos del novio, tenían un papel especial en la boda, igual que las amigas de la novia tenían un papel especial en las bodas palestinas. Eran las que, mientras las dos familias hacían las negociaciones de la dote, estaban ellas, las amigas de la novia, esperando junto a la tienda nupcial a que llegaran los esposos y aderezar, hacer los últimos aderezos para la entrada de la esposa en su tienda nupcial. ¿Os recuerda esto alguna parábola del Evangelio? Había 10 vírgenes que estaban con sus lámparas y esperaban. Y era habitual, se sabe que era habitual que los esposos tardasen. ¿Por qué? Pues porque las dos familias, que a lo mejor tenían la boda arreglada 15 años antes, pero si una familia no regateaba la dote la tarde de la boda, parecía que no valoraban a su hija. Y entonces había que regatearla y mucho. Cuanto más regateaban, era señal de que y no se ponían de acuerdo con la familia del marido, pues era señal de que la hija valía mucho. Y entonces el esposo tardaba, claro. Pero ¿os habéis fijado que en todas esas veces que Jesús habla de bodas y eso, solo hay esposo? No habla de la novia nunca. En las bodas de Caná, en las parábolas, celebraba un rey las bodas de su hijo e invitó a mucha gente. En la parábola esta, dices, estaban esperando al esposo. En las bodas, se esperaba, en esas bodas palestinas, se esperaba a los dos después de las negociaciones. ¿Quiénes son las 10 vírgenes, las 10 doncellas de las que Jesús habla en la parábola? Los que le están escuchando. La esposa es el nuevo pueblo que nace junto a él y él es el esposo. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con el Evangelio de hoy? Pues que aquí en este Evangelio dice Jesús una cosa que cuando se conoce un poquito, yo no puedo presumir de conocerla mucho, pero la legislación judía y las prácticas judías, en la casa de mi padre hay muchas moradas y me voy a prepararos un lugar. Eso es lo que el esposo dice a la familia de la esposa en la celebración de los esponsorios, cuando ya han acordado que la boda va a ir en serio, vamos, que el noviazgo va en serio y que se van a casar, que a lo mejor lo tienen hablado las familias mucho antes en aquel mundo, pero cuando se concreta en los esponsorios, la misión del novio es ir a preparar un lugar, ir a preparar la casa, la tienda, donde van a vivir después. Eso para nosotros no nos dice nada. Pero cuando Jesús lo dice y uno lo lee en esa luz, me voy a prepararos un lugar, está hablando de la Iglesia, su esposa. ¿Y cuál es el lugar que nos prepara? Pues hemos estado hablando de ello estos días de alguna manera o de una manera o de otra. Os lo imagináis, ¿no? El cielo, que es nuestra morada, donde se consumará de manera definitiva. Por eso el ángel del Apocalipsis le dice, justo antes de la escena final, cuando baja la Jerusalén Nueva del cielo, le dice, vente, que te voy a mostrar el banquete de bodas del Cordero. ¿No? Ahí es donde se consuma de manera definitiva la alianza nueva y eterna, que misteriosamente, es decir, sacramentalmente, se realiza en cada vez que se celebra la Eucaristía. Me voy a... ¿Por qué? Porque quiero que donde yo estoy, estéis también vosotros. Esas frases son las de un novio que se compromete ante la familia de la novia con la fidelidad de unos esponsales judíos, ¿no? Y es precioso, Señor, que tú nos digas eso, donde yo estoy, quiero que estéis también conmigo. Señor, no sabemos a dónde va, le dice el bueno de Tomás. Tomás y Felipe son los dos discípulos que siempre meten la pata. Pero a Tomás, el pobre hombre, pues, ¿cómo vamos a poder el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo eres todo. Por eso puedes decir que eres el esposo con mayúscula. Pero eso describe quién es Jesús, describe quién es Dios, pero al mismo tiempo describe quién somos nosotros para Dios. Y eso es muy, muy, muy importante. Una de las frases más queridas de Juan Pablo II, que en los primeros años de su ministerio la usó muchísimas veces, Jesucristo, al revelarnos el Hijo de Dios, es una frase del Concilio, Jesucristo el Hijo de Dios o el Verbo de Dios, al revelarnos al Padre y a su designio de amor, revela también el hombre al mismo hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es decir, al descubrirnos quién es Dios para nosotros, nos descubre quiénes somos nosotros para Dios y cuál es la sublimidad de nuestra vocación. Demos gracias al Señor que viene misteriosamente, sacramentalmente, pero que viene verdaderamente en cada Eucaristía a nosotros y a nuestras vidas. Porque donde Él está, quiere que estemos también nosotros.